Cuán agradecidos estamos nosotros con nuestro Dios. Simplemente no hay palabras para expresar lo que sentimos cuando estamos en silencio y reflexionamos sobre el gran privilegio que nos ha sido dado. Y eso no es ser arrogante, ni tampoco es exagerado, sino que es verdad. Dios ha hablado con nosotros. Él nos ha manifestado su palabra y su voluntad. Y también ahí Él nos ayudó para que el ministerio de un profeta en nuestros tiempos, de forma equilibrada, lo podamos ordenar. Nosotros no venimos aquí y decimos, Pablo dijo y Pablo dijo, o Pedro dijo y Pedro dijo, o Branham dijo y Branham dijo, sino que nosotros venimos aquí y abrimos la palabra de Dios y dejamos que el mismo Dios hable con nosotros, el cual ha hablado con todos los profetas, el cual envió a todos los apóstoles, el cual nos habla todavía hoy a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y estamos agradecidos de que hayamos entendido que el Señor en nuestro tiempo prometió a un profeta, el cual volvería nuevamente el corazón de los padres a los hijos. Y así está escrito, Dios habló a los padres de maneras diferentes. Amados, es el hermano Krama que dijo hace un momento, yo estoy tan agradecido de que cuando yo todavía era muy joven, el párroco dijo, si no tomamos más el Antiguo Testamento, entonces el Nuevo también lo perderemos pronto. Más o menos así fue, hermano Krama. Y así es también. Nosotros tenemos ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos el anuncio, las profecías, las promesas y después su cumplimiento y el vivir aquello lo que Dios había prometido. Y también por eso estamos muy agradecidos al Señor, pues Él realmente envió al hermano Branham así como a un Moisés o a un Elías con una comisión especial. Pero nadie puede esperar de nosotros que nosotros nos paremos aquí y digamos, Elías dijo, y nadie debería pensar que somos tan tontos, pues nosotros anunciamos todo el consejo de nuestro Dios y no tenemos el espíritu de idolatría, de manera de que nosotros, algún profeta o hijo de profeta o discípulo de profeta, glorifiquemos, sino que nosotros glorificamos es al Dios de todos los profetas, y ese es el Dios vivo, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, el único Dios. Y entonces nos damos cuenta, como acabamos de decir, que no tenemos el espíritu de idolatría, sino el espíritu de Dios, el cual no hace ninguna diferencia, el cual no desfavorece aquí y allá favorece, o que tome algo aquí y allá deje algo, sino que el Espíritu de Dios toma toda la completa palabra y la une, y se da entonces un completo armónico. Y eso lo hemos vivido aquí a través de los años. Yo hace unos días escuché una predicación que yo mismo había hecho. Eso es algo que yo hago muy rara vez. Fue en una conferencia en el año 72 y yo pensé, escucha lo que tú predicaste en aquel entonces. Amados, hubiese podido ser una predicación de ayer o de hoy. Yo mismo estaba tan sorprendido y dije, Señor, yo mismo no puedo entender completamente que las cosas al principio ya estaban todas ahí y que ahora han seguido evolucionando y nosotros ahora estamos o vemos más claramente que en aquel entonces. Pero el completo mensaje y la dirección fue correcta desde el principio y nosotros nunca hemos tenido que cambiar el curso de alguna manera. Y también eso es gracia de Dios. ¿Cuántos han puesto aquí su bandera y entonces andaron en esa dirección? Y después vino la segunda bandera y entonces se iba en, la otra dirección. No, Dios siempre ha tenido una sola dirección. Y esto quiero decírselos claramente. No es el mérito de un hombre. También eso lo dijo el hermano Kramer hace un momento. Si José no hubiese sido fiel, entonces no hubiese podido repartir el alimento. Pero quien lo mantuvo a él fiel fue Dios, el cual lo determinó a él. Y así no hay ningún hombre el cual pueda gloriarse. Si Dios no nos hubiese mantenido dentro del marco de la palabra y no nos hubiese dado la directa conexión hacia la palabra, entonces hubiésemos sido llevados de para acá y para allá en todo viento de doctrina. Pero fue el Señor el que nos ha mantenido y Él nos va a mantener hasta el final. Yo simplemente lo sé, porque Él, el que comenzó, es suficientemente fuerte para realizarlo, y eso con gran poder y gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ya ha hecho cosas grandes en nosotros, y aún mayores Él hará. Solamente siempre afirmar la palabra, siempre andar en ella y decir sí y amén y estar agradecidos y creer más y teniendo una actitud positiva hacia Dios y hacia su palabra. Que paren las quejas, tomad las arpas, el Señor regresa a Sion y podemos alegrarnos nuevamente en nuestro Dios. Nuestro Dios tiene con nosotros pensamientos de amor y de paz, pero el enemigo quiere inmiscuirse y decir, ah, ¿vas a lograr tú eso? Tú todavía no estás bien, todavía tienes debilidades y quebrantos, e hiciste esto también. El que escucha al enemigo nunca estará contento en la vida, pero el que le dé gracias a Dios, que lo alabe, y entonces el Señor se hace nuestra fortaleza. Debemos decidirnos qué es lo que queremos. Si queremos soplar tribulación o tristeza, escuchamos lo que el enemigo nos dice y nos resignamos y andamos tristes por ahí. Eso sería una posibilidad, pero no la correcta. Alégrense en el Señor. Y una vez más les digo, alégrense. Así está escrito en la carta a los Filipenses. También Pablo tuvo que pasar a través de muchas cosas. Recibió golpes. Y ustedes pueden leer todo eso en 2 de Corintios 11. Y sin embargo, el Señor fue su fortaleza. Él puso su confianza en el Dios Todopoderoso. Yo simplemente estoy tan agradecido, tan conmovido o abrumado. Y les digo también por qué. Porque aquí no hay ningún gran hombre el cual mostrara o enseñara algo, pero el gran Dios ha sido misericordioso con nosotros y aquello, lo que no es nada en el mundo, Él lo tomó para hacer algo en su reino y a ello perteneciste tú y también yo. Nosotros somos nada. Y solamente Dios ha podido hacer algo en nosotros, o de nosotros. Alabado sea su santo nombre. Y aquí hemos cantado todos, oh alma que está sometida a las penas y cargas de la tierra, levanta tu corazón y cabeza, pues en aquel lugar habrá solo gozo y gloria eterna para los que creen. Depende de la fe. ¿De qué fe? De la fe, la cual fue dada una vez y para siempre a los santos. No de alguna fe, sino de la fe, de esa única fe, de la cual Abraham ya sabía, y como está escrito, Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Solamente hay un Señor, una fe y un bautismo. Y si nosotros hemos encontrado a ese único Señor y reconocemos a ese único bautismo bíblico, entonces solamente queda esa única fe, la fe en el Dios vivo, el cual se reveló en Jesucristo nuestro Señor. Para unos es un secreto, para los otros es revelado. Esa fe anclada en la palabra de Dios y fundada en las promesas, la cual es obrada en nosotros, esa fe es de lo que se trata y solamente ella cuenta. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Si uno hoy va a través de los creyentes y en otras naciones y uno les pregunta, ¿crees tú? Entonces todos creen, cada uno cree algo, pero esa no es la fe de la cual habla la Santa Escritura. La fe sobre la cual Dios habla es aquella sustancia obrada por el Espíritu y la palabra en nosotros, una sustancia divina. Por cierto, así está escrito en la traducción en inglés, en Hebreos capítulo 11. La fe es una sustancia de lo que se espera y todavía uno no ve. Entonces la fe observa las promesas de Dios como si ya existieran, como que si ya fueran realidad divina. Juan en la isla de Patmos vio muchas cosas, también la santa ciudad de la cual hemos cantado. Déjenme leerlo en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, a partir del verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y ustedes pueden seguir leyendo. ¡Qué descripción tan gloriosa! ¿Qué día será ese cuando entremos en la sala, cuando caminemos en las calles de oro. Amado corazón, ¿quién lo puede entender? Será realidad. Nuestro Señor nos lo afirmó antes de que Él se fuera de esta tierra y dijo: yo voy a preparar morada y regresaré para tomaros para mí, para que estéis donde yo estoy. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiese dicho. Pero es así. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Tenemos una esperanza viva en nuestras almas y también por ello estamos agradecidos de corazón. Aquí sobre la tierra todavía está la muerte. Solamente aquellos los cuales en el regreso directo del Señor estén todavía vivos no verán la muerte natural más, sino que serán transformados y juntos con los que primero resucitaron se encontrarán con el Señor en el aire. Pero hasta el momento, hasta el instante o hasta ese instante partirá algún hermano y alguna hermana al hogar si el Señor no viniera ahora. Pero lo bonito es que incluso aquellos los cuales cuentan con el regreso del Señor directamente, que cuentan con ellos diariamente o en todo tiempo, igualmente ellos permanecen de forma clara y sobria hasta que el Señor venga. Pues nosotros debemos obrar hasta que Él venga. Y porque no sabemos cuándo Él viene, podemos todavía hacer planes con aquello o relacionado a aquello lo que debe hacerse en el reino de Dios. Y si el Señor viene antes, bueno, entonces todo ha terminado. Entonces su plan ha culminado. Pero como ya hemos dicho, mientras tanto todavía hay dolor, todavía hay lágrimas, todavía hay pena. Y pensamos ahí en algunos los cuales tenemos directamente en nuestros corazones, la hermana Kaufmann en especial, la hermana del hermano Köpfer y en algunos otros, los cuales por enfermedad o a través de pruebas tienen que pasar. Por un lado, mantenerse fijos en la palabra, en sus heridas he sido sanado. Pero por otro lado, cuando cierta edad viene o llega y miembros de nuestros cuerpos son visitadas por enfermedad y la muerte encuentra alguna razón para quizás tomarnos al otro lado, pues así fue igualmente con todos los profetas y apóstoles y hombres de Dios. Cuando la hora llegó, ellos también tuvieron que irse, pero ellos fueron con la esperanza viva de tomar parte en la primera resurrección. Y ellos estarán allá cuando el Señor regrese. Pues ellos no mueren. Una persona que tiene vida eterna, él solamente pasa del tiempo a la eternidad. Jesús dijo en aquel entonces: el que cree en mí vivirá aunque esté muerto, y el que viva y cree en mí nunca morirá. ¿Lo crees? Amén. Vivimos eternamente. Cuando Lázaro murió, nuestro Señor dijo: él solamente está durmiendo, yo voy a despertarlo. Es solamente un dormir, un hasta luego sobre la tierra, un dormir aquí y despertar allá. Aleluya, alabado sea Dios. de la muerte, ningún creyente debe tener miedo, pues el Señor venció la muerte y venció al infierno y hizo libre el camino hacia arriba. Y Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en los últimos versos, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué fue? Se trataba de que el cielo sería abierto. Esteban vio el cielo abierto y él vio a Jesús como Hijo del Hombre. Y eso también es importante leerlo ahí, como Hijo del Hombre, a la diestra de la majestad de Dios. Y ahora no podemos entrar en esas cosas, pues ustedes saben todos que Él, hasta la culminación de la Iglesia, debe permanecer como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pues Él, como sumo sacerdote, fue al lugar santísimo celestial con su propia sangre, y Él permanece como nuestro abogado hasta que nosotros, como completa Iglesia, lleguemos a culminación. Y por eso también el nombramiento de Hijo será hasta el final. Pero después está en 1 Corintios 15, verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así como Dios lo determinó, así el círculo se cerrará y la perfección en todos los redimidos tomará lugar. Y nosotros entonces apareceremos como hijos legítimos. Y entonces ya no habrá más el nombramiento Padre e Hijo, sino que entonces será nuevamente así, que Dios será todo en todo, como fue desde la eternidad. Así la revelación de Dios en Cristo nuevamente desembocará en Dios, según el sentido y el objetivo de la revelación divina en Cristo, en cuerpo humano. ¿Lo hemos entendido todo? Quizás se los lea para que sepan que está escrito. Es que no es posible expresarlo con palabras exactamente, pues para eso no hay palabras. Una persona que quiera describir la revelación de Dios, él no encuentra las palabras correctas. Es simplemente muy, muy tremendo. Uno no lo puede hacer, uno solamente lo puede intentar. Voy a leer en 1 Corintios, capítulo 15, a partir del verso 23. 1 Corintios 15, a partir del verso 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Lo están leyendo conmigo? Los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas, han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, como ya lo dijimos, la revelación de Dios en Cristo y la fabricación de toda filiación ha cumplido su objetivo, porque está escrito, Él ha enviado al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones para que ustedes puedan decir, Abba Padre, somos hijos e hijas de Dios por Jesucristo nuestro Señor, Él el primogénito entre muchos hermanos. Y sin embargo, el Señor de señores y el Rey de reyes, ¿quién puede explicar eso? Ninguna persona, y no es necesario. Es suficiente con creerlo. En Efesios capítulo 2, se nos leyó algo glorioso, y yo no quiero repetir todo, pero sí el verso 10, Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Incluso lo que nosotros hagamos y lo que se pueda parar ante Dios, no lo has hecho tú y yo, sino que Dios ya lo preparó para nosotros. Él guió todo así y lo ordenó así, de manera de que solamente debía realizarse a través de nosotros. Y entonces nadie se puede gloriar a sí mismo o honrarse, sino que el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. Piensen en el hermano Branham, como uno lo ve en la película, así de desválido, como él se ve ahí, nunca se ha visto a algún otro evangelista. Si uno ha visto los evangelistas, y yo los he visto a casi todos y los he escuchado, oh Dios, nunca se le iba el aliento. Uno a veces ni sabía cuándo respiraban y tomaban aire, cuándo hablaban como disparados por una ametralladora. Uno no se daba cuenta cuando era cargada, y uno solo tenía la impresión que estaba cargada y solamente era disparado, y nunca caían en desconcierto, todo funcionaba, y nunca vinieron a la plataforma de forma descorsentada. Pero hubo un hombre, ese fue un verdadero hombre de Dios, un profeta, con el temor de Dios en su corazón. Él de repente estaba ahí sin ninguna ayuda y decía, en mí sucede igual que con cada uno de ustedes, sin Él yo no puedo hacer nada. No dijo nuestro Señor eso. Él dijo, sin mí no podéis hacer nada. Yo una vez leí un artículo de un sacerdote que era creyente, y el corazón comenzó a golpear en él y escribió, Señor, hemos tomado todo en nuestras manos y hemos elegido esta profesión sin ti, hemos predicado sin ti y hemos actuado siempre sin ti. Y escribió una y otra vez, sin ti, Y al final llegó él también al punto y dijo: Señor, permíteme que yo a partir de ahora no más sin ti, sino que pueda hacer todo correctamente contigo, todo lo falso que yo hice sin ti. Y ese es el camino de todos nosotros, esa es nuestra experiencia. Sin el Señor hemos hecho todo falsamente, pero con el Señor podemos solamente hacer todo correctamente, porque Él, las obras que debían de hacerse, Él ya en anticipado las preparó para nosotros, de manera de que nosotros podamos caminar en ellas. Una palabra más del profeta Isaías, y no puedo hacer ninguna otra cosa, sino que tengo una y otra vez ir de regreso al Antiguo Testamento, pues nos da la orientación y nos muestra el camino de Dios, el camino de la salvación, el cual entonces en el nuevo lo encontramos en su cumplimiento. Isaías 45, una palabra muy gloriosa, verso 11. Isaías 45, verso 11. Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Aquí Él no le habla más a siervos y siervas, sino que Él le habla a sus hijos en relación a que la filiación, la adopción de hijos entre Dios y la humanidad en Cristo fue restablecida. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Está en mi corazón hoy de que nosotros la obra de Dios la volvamos a colocar en las manos de Dios y digamos: Señor, nosotros no la podemos hacer, no sabemos cómo, ni cuándo. Señor, nosotros te entregamos tu obra a ti y también nos entregamos a nosotros mismos. Y colocamos tu obra en tus manos. Señor, haz con nosotros lo que quieras hacer. ¿Es este tu deseo? ¿Es esta tu oración? ¿Es este mi deseo y mi oración de que nosotros coloquemos de nuevo su obra en sus manos? ¿Cuán frecuente le ha sido quitada de él, de sus manos? Todo evangelista y toda dirección ha realizado o utilizado la obra de Dios a su propia manera, pero el tiempo de Dios ha llegado de encomendarle a él su obra y entregársela a él nuevamente y con convicción. Decir: Señor, estamos aquí para dejarte obrar a ti. Estamos aquí para escuchar tu palabra. Estamos aquí para vivirte nuevamente. Y ponemos tu palabra, tu obra, tu pueblo y nosotros mismos y todo el reino de Dios en tus manos y te lo encomendamos. Y ustedes saben lo que es la respuesta. Él lo hará bien y gloriosamente lo realizará en el día de su regreso. Él no dijo que algún profeta o apóstol lo realizaría o culminaría gloriosamente. No, sino que, como lo hemos dicho frecuentemente, hay algunas cosas las cuales el Señor las hace Él mismo. Cuando Él envía una palabra, entonces Él envía a sus siervos y profetas de forma temprana y tardía. Y cuando se trató de la redención, entonces Él mismo vino. Él se hizo nuestro Redentor. Él derramó su sangre en la cruz en Gólgata. Él dio el mandato de misión, de la misión. Él solamente puede salvar y sanar y bendecir. Su obra sea nuevamente y con convicción encomendada a Él. Él que ha comenzado, Él culminará gloriosamente. Y si se trata de preparar el camino del mensaje de la hora, entonces se le envía un profeta para colocar la palabra profética sobre el candelero. Pero entonces, cuando la culminación viene, Él mismo vendrá con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él que edifica su iglesia la culmina y entonces regresará para tomarla al hogar. Hay gente que quiere ser tomados al hogar por un profeta, pero yo no lo puedo decir así. Yo quiero ser tomado al hogar por mi Señor. Él es el primero que yo miraré cuando sea tomado de esta tierra. Y yo desde ya se los digo que aunque nosotros entonces juntos seamos transformados y seamos reunidos y de forma majestuosa seamos llevados hacia arriba y nos veamos unos a otros, pues nos veremos unos a otros. Pero igualmente, cada uno de nosotros tendrá un deseo de mirar a Jesús. Todas las miradas de aquellos los que sean tomados arriba no estarán dirigidas a la izquierda o a la derecha, están dirigidas al frente, hacia arriba. Queremos ver a Jesús. Y después que lo hayamos visto a Él, entonces, claro, también a todos nuestros amados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas, entonces los miraremos. Y por supuesto también a nuestro amado hermano Branham. Y yo no deseo ser malentendido en ello. Nosotros hoy no tuviéramos ningún mensaje divino actual si Dios no hubiese enviado a ese profeta humilde para abrirnos los ojos y abrir nuestros corazones para que sepamos lo que sucede en el reino de Dios. Y por ello estamos agradecidos de corazón. Ahora, ya lo he entendido así en lo natural, que uno no se queda parado en el guía o el indicador del camino, sino que uno sigue adelante hasta la meta. Pero muchos se quedan parados en el indicador. Y hombres de Dios pueden ser utilizados por Dios como indicadores del camino, como preparadores del camino, pero nosotros no nos quedamos detenidos ahí con el indicador, sino que seguimos adelante a donde nos fue indicado. La meta está ante nuestros ojos y seguimos adelante con el poder de Dios, el poder del alimento espiritual que hemos recibido. Amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Y también ahí hay una gran diferencia. Algunos organizan el baile alrededor del becerro de oro y eso esté lejos de nosotros. Cuando Moisés fue tomado allá hacia la montaña y no bajó por 40 días y noches, entonces sucedió atmósfera de música, había en el campamento y se bailaba, etcétera. Pero cuando el profeta bajó o regresó y vio lo que estaba sucediendo, él lo martilló y destruyó ese becerro, ese ídolo, y terminó con toda la cosa. Dios no envía un profeta para que nosotros hagamos idolatría, sino que Dios envía un profeta para sacar de nosotros al espíritu de idolatría y unirnos con Dios por la santa palabra, la cual ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y entonces tenemos el Espíritu que viene de Dios y reconocemos lo que nos ha sido regalado por Dios. Y hay algunos que quieren saber con qué mano el profeta tomaba el tenedor, si lo tomaba por atrás como los ingleses o por adelante como los otros europeos. Algunos quieren saber esto y lo otro, o si se acostaba del lado de la cabecera o del otro lado. Pero a mí me interesa una sola cosa, o sea, la palabra de Dios con el cual él fue comisionado, el mensaje de la hora, y este lo hemos recibido, y hemos recibido la revelación de él por el Espíritu Santo. Y yo tampoco sé si Juan el Bautista dormía del lado de la cabecera o del otro lado. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa solamente lo que Dios hace. Pero ustedes saben que todas esas cosas las hay entre la gente. Esas personas no han entendido nada de lo que se trata. Ellos, el espíritu de idolatría lo tienen en sí. Y si el profeta viniera, realmente ellos le besarían sus pies. Entonces pueden ir de una vez a Roma, pues allá está la estatua de Pedro, y ahí también, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, son besados sus pies. Y yo lo vi, he visto todas esas cosas donde hacen idolatría. Pero no, déjenme decirlo con claridad, Dios nos ha sacado de toda confusión y de todo seguir a algún hombre. Y aquí no hay nadie el cual siga a un hermano Branham o a un hermano Frank. Aquí hay solamente seguidores de Jesucristo nuestro Señor, y todos los demás pueden quedarse en sus casas. No necesitamos el espíritu de idolatría, necesitamos es el Espíritu de Dios, y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela, o mejor dicho, no nos revela todos los detalles en la vida de un profeta, sino la palabra la cual Dios nos dio a través de él. ¿Es así o no? Y entonces hemos sido actualizados en el reino de Dios. Y hace poco se me preguntó si yo no participaría también, si el hijo del profeta viniera, pues sería una cosa muy especial para todos nosotros, etc. Sí, bueno, hijo de profetas aquí y allá. Para nosotros se trata del Dios del profeta, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Samuel fue un profeta tan grande y él tuvo que anunciar a Elí sobre el juicio de sus hijos. Y cuando el gran profeta Samuel estaba envejeciendo, vinieron los ancianos de Israel hacia él y le dijeron: Samuel, tus hijos no caminan en los caminos de Dios. Un gran profeta estaba contristado. Él no pudo cambiar nada en ello. El seguir a Jesucristo es independiente del nombre o rango. La dependencia te toca a ti personalmente. O sea, una relación entre tú y Dios. Nosotros no estamos aquí para establecer una conexión hacia un profeta, sino que estamos aquí para que todo el completo testimonio de la Santa Escritura, todo el testimonio apostólico y profético, traérselo al pueblo de Dios, y así el pueblo llevarlo a comunión con Dios. Preguntadme de las cosas por venir, mis hijos. Y la obra de mis manos está encomendada a mí. Hoy yo quiero decir del corazón, Señor, tu obra la ponemos en tus manos. Y nosotros mismos nos ponemos también ahí sobre tu altar y tenemos solamente una petición. Ten tu camino con nosotros todos. Haz lo que te has propuesto hacer con la iglesia. Nosotros nos ponemos a tu disposición. Sin ti no podemos hacer nada. Ven, Señor, en nuestro medio y culmina tu obra pronto. Así queremos orar hoy y llevarlo al Señor. Yo creo que a mí y a todos nosotros, a partir de ese momento nos va a ir mejor. Pues nos esforzamos, nos preocupamos de qué sucederá, etc. Pero si hoy pudiéramos juntos llevar todo y poner todo en las manos del Señor y decir, hazlo bien, ¿nos podemos atrever? Claro, podemos decir, Señor, la obra de tus manos sea encomendada a ti. No sabemos lo que tú quieres hacer. Tú tienes un plan. Y él ya está listo y está preparado. ¿Cuántos creen que Dios, desde el principio hasta el final, todo lo ha fijado en un plan de salvación? Digan amén. Amén. 100%. Dios no planea ayer y hoy solamente, sino que el plan de Dios fue hecho antes de que el tiempo comenzara, desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo transcurre de acuerdo a su plan. Y también este tiempo en el cual nosotros vivimos ahora y lo que ahora sucede es una parte firme del plan de salvación divino para la iglesia. El regreso de Israel fue una parte firme del plan de salvación de Dios para el tiempo del fin, pues Dios ya había dado las promesas en anticipado. Y pudiéramos ahora mencionar muchas cosas y hablar sobre ellas. Dios tiene un plan. Y nosotros tenemos un folleto, un mensaje con el título El plan de Dios con la humanidad. Y siempre tocamos un punto aquí y otro allá. Cuán grandes y maravillosas son sus obras. Señor Dios Todopoderoso, tu Rey de las Naciones. ¿No se dan cuenta de cómo todo alrededor de nosotros y en nosotros cada vez es mayor y más claro, que cada vez tenemos más una relación íntima con la palabra que recibimos o que nos es predicado y que el mensaje divino es cada vez más claro y claro? Nosotros estamos llegando a culminar con nuestras propias obras y descansamos en Dios para dejarlo obrar a Él. Él no se retarda. Por supuesto, como siempre, Él también ahora utilizará a personas, pero así como Él lo quiera. Yo deseo todavía vivir el día en el cual Dios defina el programa. Ustedes también, donde Dios defina el programa, donde nosotros venimos juntos y la guianza del Espíritu, así directamente y tan poderosamente, esté sobre todo el culto, de manera de que todos, bajo el control del Señor, bajo la guianza del Espíritu, estén. Que Dios reparta, que Dios bendiga, que Dios utilice, sí, que Él pueda revelarse según su voluntad. Y para Él todo es posible. estamos preparados para colocar realmente nuestros caminos en la voluntad de Dios. Yo estuviera hoy preparado a terminar con todo si no supiera que lo que sucede ahora es una preparación para lo que Dios todavía hará. Pues entonces yo hoy pararía, pero yo sé exactamente que en el tiempo del hambre espiritual, Dios veló porque el alimento pudiera ser repartido, la palabra de Dios hecha viva y revelada frescamente para nuestro tiempo. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios siempre pone esa palabra sobre el candelero, la cual está de turno en un tiempo determinado para que suceda y se cumpla. Entonces nosotros vivimos en este tiempo en el cual las palabras de Dios que ha salido de la boca de Dios, nuestra fe está anclada en las promesas que Dios ha dado para este tiempo, pues una fe en general la tienen todos, pero esa fe bíblica la tiene solamente la iglesia verdadera del Dios vivo, solamente aquellos los que escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una gran diferencia levantarse en la mañana y solamente leer el verso de Mateo, que el hombre no vive de pan solamente, sino de toda palabra que sale de Dios, de la boca de Dios, o sentarse en un culto en el cual uno siente directamente, aquí viene la palabra fresca desde la boca de Dios. Aunque ya estaba escrita, se hace viva y nueva y es nuevamente colocada sobre el candelero y nosotros la escuchamos, lo vemos y lo vivimos. Y esa es la gran diferencia. Leer solamente lo que está escrito, eso lo puede hacer cualquiera, pero la palabra que es dada frescamente desde el trono y que es vivificada y puesta sobre el candelero, eso lo ven solamente aquellos los cuales ellos mismos pertenecen al candelero de oro, o sea, a la iglesia del Dios vivo, porque nuestro Señor no camina en algún lado allá en Babilonia, sino en el medio de los siete candeleros de oro. Y si uno hoy mira en las iglesias, cada uno sabe lo que será predicado el primero y el tercer domingo, pues el programa ya está fijado para todo el año y así se hace todo el tiempo. Pero la voluntad de Dios es que nosotros en el correcto tiempo escuchemos la correcta palabra y Dios nos deja saber antes de que sucediera o suceda para que la expectativa por el cumplimiento se haga grande en nosotros y tengamos un deseo por ello de vivir personalmente las promesas. Y el Señor realmente está tocando la puerta en todos lados y todos los que escuchan su palabra y actúan según ella, a ellos Él entra y tiene la cena con ellos. Yo no juzgo, pero yo hoy no me pudiera sentar en ningún otro lado donde el culto del domingo funcione solo según un patrón y que los programas se han hecho solamente según forma humana. Pero tenemos que darle a Dios aún más las gracias, pues la suerte ha caído sobre nosotros amorosamente. Yo me atrevo a decir que Dios ha revelado su palabra y su voluntad. Y no es una presunción, pero por corazones agradecidos podemos dar testimonio de ello. Y yo espero que todos lo entiendan correctamente. Nuestra oración va hacia allá, a que muchos todavía vengan al conocimiento de la verdad. Mis hijos, la obra de mis manos, dejádmela a mí. Yo soy el que hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Él es y ningún otro. Él es Dios y sin Él no hay ningún otro. Y confiamos en Él, que Él culminará su obra con gran poder y gloria. Yo sé que sobre nosotros el Espíritu de Dios se ha asentado. Es una atmósfera de Dios gloriosa. Yo sé que la palabra ha realizado aquello por el cual fue enviada. Y yo sé que ha penetrado más profundamente que antes. No ha habido ningún otro tiempo en el cual la palabra de Dios ha tenido tanto efecto como ahora. Piensen en el verso de Salmo 118. Este es el día que el Señor hizo. Estemos contentos y gozosos y démosle a Él la honra. La honra porque nosotros el día de su visitación divina lo hemos reconocido. El tiempo y el mensaje hemos reconocido y lo hemos recibido. Caminamos en la luz, la cual Dios a nosotros, a través de su palabra revelada, nos ha regalado. Y su palabra, la palabra profética, alumbra como una luz clara en un sitio oscuro. Nadie necesita permanecer en las tinieblas. Él puede tener la luz de la vida, la palabra de vida, la luz de la vida. Él, el príncipe de vida, nos ha traído todo. A Él sea la honra por toda la eternidad. Amén. Amén. Vamos a levantarnos. Hoy queremos nosotros aquí dar las gracias al Señor juntos y encomendarle a Él nuevamente el púlpito y la plataforma de corazón, y no con crítica, sino por preocupación por la iglesia. Simplemente decir: Señor, estamos aquí y en este sitio es dada tu palabra. Permite que en todo tiempo, en tu nombre y en tu espíritu y según tu voluntad suceda. Seamos un corazón y un alma. En aquel entonces estaban reunidos, unidos, y hoy nosotros estamos unidos y reconocemos que cada uno tiene su camino con Dios. Queremos darle a Él la honra de corazón. Están todos contentos que Dios, de una forma tan natural, tan penetrante, pero también tan poderosamente, hable con todos nosotros. ¿No están todos contentos? ¿Han sido quitadas las cubiertas de los ojos? Amén. Hermano Ruth, por favor, ven y ora con nosotros y oraremos también juntos. Padre Celestial, te damos las gracias juntos por este fin de semana. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por las bendiciones, las cuales hemos podido tomar de tu palabra. Qué gracia tan grande es que podamos escuchar tu palabra en toda verdad y en toda claridad. Tú hablas a nosotros, Señor, a tu pueblo y a tus hijos e hijas. Tú nos amas, Señor, y tú hablas tan amorosamente con nosotros. Te damos las gracias por ello y te adoramos y alabamos tu santo nombre y te damos la honra solamente a ti. No a un hombre queremos glorificar, sino a ti solamente. Solamente tú eres digno de la gloria, la honra y la adoración. Tú has bendecido y tú seguirás bendiciendo, Señor. Adoración a tu maravilloso nombre. Toma la alabanza. Toma el agradecimiento. Señor, ¿quién debe hacerlo si no somos nosotros los que hemos escuchado tu palabra? ¿Cómo no deberíamos de alabarte, honrarte y enaltecer tu nombre? Y te pido también, Señor, por los que están enfermos, Señor. Los traemos a ti, Señor, y te pedimos que les regales gracia y te muestres como el gran ayudador y doctor. Tú todavía hoy eres el mismo. Alabanza, honra y adoración sea tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Amén.